Hola y bienvenidos a la charla introductoria de Ciudadanos por un Clima Vivible, Citizens Climate Lobby. Mi nombre es Isati Cintrón, soy de San Juan, Puerto Rico, y actualmente soy una de las coordinadoras regionales de CCL en América Latina. CCL son las iniciales de Citizens Climate Lobby. En español lo llamamos Ciudadanos por un Clima Vivible. Antes que todo, quiero indicarles que nos parece fenomenal y nos da mucha alegría que estén aquí con nosotros compartiendo de su tiempo y que es indicativo de su compromiso para mejorar el clima y el planeta. Muchas gracias y les felicito por su voluntad e iniciativa. Bueno, se ha hecho evidente la gran necesidad que tenemos de tomar acción climática rápida y concreta. El Papa Francisco nos exhortó en su encíclica de mayo de 2015 sobre el cuidado de nuestra casa común y el acuerdo mundial logrado en París de 2015 cambió el diálogo mundial completamente. Todo el mundo está listo para una transición a energía limpia y con la ayuda de ustedes podemos lograrlo. Antes que nada, déjenme entregar los datos de contacto para CCL. Siempre estamos disponibles para ustedes en nuestro email, que es espanol@climavivible.org. Eso es espanol@climavivible.org. También pueden checar en lo que estamos trabajando en nuestro website, que es www.climavivible.org. En esta introducción, que dura menos de una hora, vamos a estar hablando de CCL. Primero les contaré un poco sobre la historia, nuestra misión y metodología, y finalmente revisaremos un poco nuestra legislación propuesta. Bueno, pues CCL fue fundada en 2007 por Marshall Saunders, y les cuento un poco de su historia para que podamos tener una mejor perspectiva de cómo se originó nuestra organización. Marshall Saunders, originario de Texas, dedicó 20 años antes de fundar CCL, coordinando la entrega de microcréditos a países en desarrollo. ¿Qué son microcréditos? Se preguntarán. Bueno, pues microcrédito es la idea de brindar préstamos bien, bien pequeños a individuos muy, muy pobres para ayudarles a abrir pequeños negocios. De esta manera, sirve como una excelente herramienta para aliviar la pobreza. Por ejemplo, una abuela en México recibió $50. Con eso pudo arreglar su máquina de coser y empezar a vender ropa. En otros países como Bangladesh, otras mujeres han recibido tan poco como $20 para comprar gallinas y vender huevos. Lo más interesante es que el 98% de estos micropréstamos son reembolsados a tiempo, lo que permite que la próxima ronda de préstamos en la comunidad pueda empezar. Marshall claramente se enamoró de la idea de tratar de ayudar la mayor cantidad de personas posible a levantarse de la pobreza. Entonces, para empezar, viajó a Bangladesh para conocer a Muhammad Yunus, el inventor de la idea de los microcréditos y el fundador del Banco Grameen. Muhammad Yunus y el Banco Grameen ganaron el Premio Nobel de la Paz en 2006 por sus contribuciones en la reducción de la pobreza. Al inicio, Marshall ganó donaciones del Club Rotario al cual pertenecía luego de su tiempo en el servicio marino. Marshall ganó tantas donaciones del Club Rotario que tuvo que implementar un límite de donaciones que una sola persona podía recibir. Este límite le llamaron el límite de Saunders. Entonces Marshall fundó su propio programa de microcrédito en México, el Grameen de la Frontera. Durante los 20 años, Marshall originó más de 1,000,000 de micropréstamos. La Fundación Grameen suele otorgar un premio humanitario. Una búsqueda rápida en Internet y encontrarán que los primeros recipientes de ese premio eran jefes de Estado. Por ejemplo, la Reina Sofía de España lo recibió, también la Primera Dama de Sudáfrica, Graham Mitchell. Pero también verán que en el sexto recipiente se encuentra Marshall Saunders, que era un agente jubilado de bienes raíces en San Diego. En 2006, Marshall vio la película de Al Gore, Una Veda Incómoda, y esto le golpeó durísimo. Tan duro que él la vio 4 veces dentro de 10 días. No podía creer que todo el trabajo que había hecho para levantar a la gente de la pobreza sería completamente deshecho por el cambio climático. Y es que el país de Bangladesh está al nivel del mar y son bien dependientes de la cultivación de arroz. Cuando suben los mares, el agua salada entrará a los arrozales y la gente no tendrá para comer. No podrán sobrevivirlo. Marshall tenía que enfrentar la idea de desperdiciar los 20 años de ayuda a gente pobre debido al cambio climático. Reconoció que tenía que entrar al trabajo para el clima con la misma intensidad que dedicó al problema de la pobreza. Marshall decidió entrenarse para dar la presentación de Al Gore sobre el proyecto de realidad del clima, o el Climate Reality Project, y dio más de 40 presentaciones dentro de 10 meses. Esta presentación trata de apoderar individuos a tomar acción individual para mitigar el cambio climático. Así que los auditorios se llenaron de gente y él convenció a personas a cambiar bombillas, a tomar el autobús o viajar en bicicleta. Pero una mañana el gobierno de los Estados Unidos anuncia que daría 18 billones en créditos a la industria petrolera. Así que Marshall se encontró en esta disyuntiva de que había convencido a múltiples personas a hacer cambios individuales, pero todo esto sería aniquilado por esta fuerte cantidad entregada a estas industrias petroleras. Entonces, en ese momento se dio cuenta que si verdaderamente quería tener un impacto grande, tenía que hablar con las personas que podían hacer el cambio más grande en el tiempo más corto. Esas personas estaban en el gobierno. Muchas personas en este momento dirían, ¿cómo puedo cambiar el gobierno? Eso es una tarea imposible. Pero, por suerte, Marshall tenía experiencia en esta arena. Él había hecho su trabajo en microcréditos como voluntario para una organización que se llamaba Resultado o Results. Esa organización empezó hace más de 35 años. Con la meta de buscar fondos del Congreso de los Estados Unidos para programas de aliviar pobreza. En el momento que se formó Resultado, el presupuesto del Congreso para programas contra la pobreza eran 25 millones de dólares. Durante la recesión en 2008, el presupuesto ya era medio billón de dólares. Y ahora el presupuesto es 1 billón. El presupuesto contra la pobreza nunca ha bajado. Los éxitos del grupo de resultados han sido extraordinarios. ¿Por qué? Pues si ustedes preguntaran a los diputados y a los senadores, les dirán que los voluntarios de Resultados son respetuosos, amigables, bien informados y persistentes. Resultados muestra que ciudadanos organizados, distrito por distrito y bien capacitados pueden hacer una gran diferencia en las políticas que se implementan. Entonces, Marshall fue en búsqueda de una organización que hace eso para el clima. Y aunque hay grandes y extraordinarias organizaciones ambientales con muchas iniciativas excelentes, no había ninguna que estaba organizando a ciudadanos y capacitándoles para hablar con sus políticos. Por eso en 2007, Marshall formó CCL, Citizens Climate Lobby. Empezó en San Diego con un solo capítulo. Dentro del año ya habían 6 capítulos en California. El año luego, habían 12 por todo Estados Unidos. En 2010, una señora canadiense asistió a una reunión en Estados Unidos, regresó a su país y empezó CCL en Canadá. Cada año, CCL ha duplicado en tamaño. Para enero del año pasado, 2016, teníamos 311 capítulos alrededor de todo el mundo y más de 25.000 miembros. Así que, bienvenidos a nuestra comunidad. Ahora, ¿qué es la misión de CCL? Bueno, pues nuestra misión tiene 2 partes. La primera es crear la voluntad política para un clima vivible, o digamos un mundo habitable, y creemos que los políticos no crean la voluntad política, sino que responden a la voluntad. Entonces CCL crea la voluntad política dentro del pueblo, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad civil, entre otros. Lo hacemos para dar el respaldo a los políticos y apoyarles a tomar las decisiones necesarias para mitigar el cambio climático. Les damos la protección política para hacer lo correcto. La segunda parte de nuestra misión es apoderar a individuos a tener grandes avances en su poder político y personal. Esta es la parte que impulsa e inspira acción. Les doy mi ejemplo. Yo soy una científica en formación. Ando cursando mi doctorado en química atmosférica en la Universidad de Rutgers en New Jersey. Previo a esto, coordiné múltiples organizaciones no gubernamentales y ambientales en mi isla de Puerto Rico. El tiempo de ocio en Puerto Rico gira alrededor de nuestras playas azul turquesa. Yo crecí yendo constantemente a la playa con arena entre los dedos y sal en el pelo. Recuerdo que aun cuando estaba en noveno grado, tuve que hacer un proyecto ambiental y me decidí estudiar las leyes ambientales en Puerto Rico y su implementación. Por primera vez conocí a la líder comunitaria de mi barrio, Aide Colón, y ella me contó con detalles sobre su ardua lucha para resguardar las áreas forestadas del barrio en contra la expansión urbana del casco metropolitano de San Juan. Así que entre estas y otras dicotomías de mi isla, crecía en mí una frustración increíble en contra de las personas que estaban encargadas de tomar estas decisiones, y yo no podía entender cómo era posible que pudieran tomar algunas medidas en contra del encanto que caracteriza a mi isla, ¿no? So, no fue hasta que entré en trabajo directo con ellos que pude entender un poco las trabas que se presentaban a la hora de determinar políticas públicas. Así que me decidí a buscar cómo subsanar las mismas dentro de mi capacidad como científica y ciudadana. En un inicio comencé con apoderamiento a individuos. Luego encontré Ciudadanos por un Clima Vivible, pero no había ningún capítulo en Puerto Rico, así que lo observaba desde la distancia. Una vez llegué a New Jersey a empezar escuela graduada, comencé a extrañar mi trabajo comunitario más allá del laboratorio. Ahí fue que encontré un internado con el equipo de estrategia global de CCL. Yo estudio los impactos del cambio climático en los glaciares y por mis aventuras en Antártida y otros lugares remotos, cada vez se hace más claro la urgencia de tomar acción. Más recientemente, la devastación de Puerto Rico por el huracán Irma, que a un mes tiene la isla en su gran mayoría sin electricidad ni agua potable, han hecho de este tema uno muy personal, resaltando la importancia de la mitigación y planificación ante el cambio climático. La política siempre me ha parecido deshonesta y con intereses ocultos, pero la estrategia de CCL y sus resultados me brindaron la confianza para hablar por primera vez con los representantes en New Jersey sobre el cambio climático. En Puerto Rico, pues nosotros no alcanzamos a hablar con representantes dentro del Capitolio de Estados Unidos, así que esta era mi primera vez. La comunidad de voluntarios que encontré en CCL eran personas muy apasionadas, tanto como yo, inteligentes y muy comprometidas con el clima. Me pareció fenomenal la política de no confrontación de CCL utilizando solo gratitud y respeto para influenciar a los políticos. Para mi sorpresa, encontré a representantes y senadores con sus puertas abiertas, dispuestos a recibirnos en sus oficinas y muy atentos. Sentirme escuchada y luego ver poco a poco resultados en la forma en que las políticas públicas estaban tomando forma, me dio ánimo a continuar en CCL. Como parte de esta misma iniciativa, viajé a París en 2015 como parte de la delegación de CCL en la conferencia de las partes COP21, donde se firmó el Acuerdo de París. Allí mi meta era hablar con otros individuos de América Latina para empezar a crear lazos latinos. Con esta iniciativa junté esfuerzos con Tamara Kellogg, la coordinadora en aquel momento de CCL en Panamá. Para mí era esencial incluir a la comunidad de América Latina dentro de la discusión global del cambio climático y apoderar a los individuos a poder comunicarse efectivamente con sus representantes electos. La tarea de coordinar toda la región de Latinoamérica parecía un reto magnánimo para mí. Yo había tenido experiencia coordinando grupos antes, pero Puerto Rico, aunque orgullo no nos falta, es pequeñísimo comparado con todos los países latinoamericanos juntos. Pero no fue muy difícil arrancar utilizando la estructura de apoyo y capacitación de CCL. Entonces empezamos a conectarnos con personas en nuestras redes y creamos una comunidad de latinos interesados por trabajar en el cambio climático, incluyendo a locales como personas que emigraron de los Estados Unidos y simplemente no podían estar tranquilos sin estar actuando por el cambio climático. Nos movilizamos a realizar reuniones bisemanales para compartir las experiencias y los logros. Hoy por hoy tenemos miembros en Panamá, México, República Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia y seguimos expandiendo. Es genial poder ser parte, ver y dar apoyo a líderes de una región tan heterogénea como lo es Latinoamérica, a establecer sus capítulos dentro de las realidades de cada país. Aún no deja de asombrarme la iniciativa de tantos individuos para crear cambio. Indiscutiblemente, estar en CCL ha fortalecido mi confianza para hablar sobre el cambio climático con personas de diferentes trasfondos, ya sean comunidades, líderes de empresa o legisladores. CCL me ha enseñado el poder escuchar al otro para encontrar valores comunes dentro de los cuales podamos expresarnos y comunicarnos. En ese sentido, CCL no solamente me ha apoderado para hablar sobre el cambio climático, sino que ha ayudado a la eficiencia en general de mi comunicación, ya que es muy importante poder entender el razonamiento opuesto para movernos hacia adelante. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero quiero regresar al 2009, que fue el tiempo más reciente cuando nos encontramos más cerca de pasar un precio al carbono en el Senado de los Estados Unidos, pero fallamos en poder lograr la implementación a través del Senado. Theda Scotchpole, una científica política de Harvard, identificó que el problema estuvo en que los esfuerzos se concentraron en D.C. y lo mismo tenía que estar en casa, en los distritos. Por tanto, nuestra metodología de crear la voluntad política incluye organizar ciudadanos distrito por distrito en grupos locales o capítulos. Más allá de eso, en el centro de nuestra estrategia es una llamada telefónica el segundo sábado de cada mes. En la misma hacemos tres cosas. Nos educamos, nos inspiramos, nos enfocamos en acción y practicamos comunicar. Quiero hablar sobre la parte de educación por un momento, porque cada mes queremos sentir que expandimos nuestros conocimientos sobre el tema en un sentido amplio. Así que invitamos a los mejores científicos del mundo a la llamada. El Dr. James Hansen ha estado varias veces en la llamada, al igual que Catherine Hayhoe, Richard Somerville, y hemos tenido un montón de muy buenos científicos en temas variados como glaciología, acidificación de los océanos, etc. Además, hemos tenido economistas de primera categoría, y todos los economistas básicamente nos dicen lo mismo. Si quieres menos de una cosa y quieres que ese descenso ocurra de manera rápida, la manera más eficaz de hacerlo es hacerlo más costoso. Y todos utilizan de referencia la industria del tabaco y los cigarrillos. La mitad de los estadounidenses solían fumar, y ahora los fumadores solo conforman un 20% de la población. Los economistas dicen, sí, obviamente, la educación contribuyó, pero la subida en los costos fue el factor más importante. La gran razón fue la subida de precio. Y yo sé que no nos gusta cuando nos suben el precio, pero es porque cuando pagamos para la gasolina, no pagamos todos los costos que acompañan la gasolina. Esos costos se llaman costos externos o externalidades. Por ejemplo, si pagáramos el precio real, incluiríamos algunos trillones de dólares para la guerra en Afganistán e Irak. Todo el dinero que gastamos en el mundo para proteger los intereses petroleros tendría que ser incluido. Igual para los costos a la salud. Los combustibles fósiles causan impactos enormes a la salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, muertes prematuras y todos los riesgos físicos que presentan los eventos extremos. Todos pagamos más para la salud en forma de impuestos o en primas de seguro debido a las emisiones de combustibles fósiles. Si solamente tomáramos en cuenta estas dos cosas, las fuerzas militares y la salud, hay un gigante costo escondido dentro de nuestra forma de energía actual. Y eso ni toma en cuenta lo que está pasando ahora con el clima. Las sequías que ya estamos viendo hacen subir los precios de la comida. Las inundaciones hacen subir los precios de los bienes raíces. Y los desastres requieren personal para gerenciar los presupuestos de recuperación. Hay demasiados costos escondidos. Entonces los economistas nos dicen que debemos corregir ese fallo de mercado. La manera de corregirlo es aplicar un impuesto sobre las emisiones de carbono. Regresaremos a esto un poco con más detalle en unos momentos. Pero así como dije, cada mes tratamos de acercarnos al tema del cambio climático desde una perspectiva diferente. Una de las llamadas más revolucionadoras fue cuando en 2011 Rob Wheeler publicó un artículo titulado «El apocalipsis pronto», Los mensajes calamitosos reducen la creencia en el calentamiento global por contradecir creencias de un mundo justo. Y lo que este estudio demostró es cuán contraproductivo es solo hablar sobre cuán terribles las cosas van a ser y que en realidad hace más daño que ayudar. Esto cambió a CCL porque nos habíamos concentrado en llevar el mensaje tal como otras personas lo estaban haciendo. Así que empezamos a enfocarnos en soluciones. Y eso cambió drásticamente la dinámica de nuestra organización. Y le puedes dar a las personas todas las realidades que quieran. Solo tienes que empezar y terminar con soluciones. Otro profesor de Stanford, Mark Jacobson, es una de las personas que ha escrito artículos peer-reviewed demostrando cómo podemos alcanzar toda la energía del mundo por fuentes renovables. Así que tú y yo podemos ir diciendo que la energía limpia es crucial, pero es igual de importante o más que personas con credenciales científicos hayan localizado todos los lugares en el mundo que son viables para que nosotros podamos saber que hay suficientes fuentes para lograrlo. Más allá, hemos tenido a Catherine Hayhoe en múltiples ocasiones y además de su personalidad carismática, llama la atención el hecho de que es una científica evangélica y su habilidad para unir ambas perspectivas. Tal como ella nos ha indicado, todas las religiones del mundo les dicen a las personas que deben ser buenos mayordomos del planeta y todo el mundo sabe que no lo estamos haciendo. Y esto es lo que es importante sobre esto. Si te acercas a las personas desde donde están, lo que creen, por ejemplo, se abren puertas con mil posibilidades para sumarse a la acción. Así que la ciencia no es la única forma de atraer a más personas. La segunda parte de nuestra llamada es práctica. En nuestro sitio web nosotros tenemos alrededor de 40 charlas láser en las que tenemos puntos clave que ayudan a mantener conversaciones en movimiento. Así que cada mes tenemos una charla láser para que no solo las personas puedan entender mejor el tema, pero también puedan expresarse de manera más efectiva. Y algo que le pedimos a nuestros miembros es de hecho practicar esas mini charlas. De esa manera, esos no solo son puntos de resumen, sino que han tenido tiempo de practicarlos e internalizarlos. Otra parte importante de la llamada es lo que llamamos la parte inspiracional. Y bueno, nos estamos aferrando a la tarea de cambiar el mundo. Así que en momentos esto puede parecer bien pesado, pero en CCL nos gusta mantenernos inspirados para seguir adelante. Aquí escuchamos reportes del campo y escuchamos de nuestros voluntarios y las acciones específicas que están tomando. Escuchamos colectivamente sobre nuestro impacto. Por ejemplo, en diciembre de 2015 se dio un resumen del año y una comparación con años anteriores para ver el progreso total. En 2011, los voluntarios de CCL se reunieron 255 veces con sus políticos. En comparación, en 2015 teníamos más de 1.200 reuniones en Congreso. ¿Ah? Como se pueden imaginar, estas no son reuniones de una sola vez, sino que son recurrentes. Nos reunimos una y otra vez construyendo relaciones con nuestros miembros de Congreso. En 2012, los voluntarios de CCL hicieron 412 eventos de alcance. En 2015 hicieron 1.929. Según las estadísticas, cada día los voluntarios de CCL generan en promedio 3 reuniones con diputados, 5 eventos de alcance, 8 artículos o cartas publicadas y 36 cartas escritas a mano a los miembros del Congreso. En total, en 2014 había 11.000 miembros de CCL. Al final de 2015 ya había más de 25.000. Más recientemente, contando las cifras de a finales de octubre de 2017, tenemos una cantidad total de 83.000 miembros que apoyan la misión de CCL y más de 450 capítulos activos en el planeta. Así que cuando yo publico un artículo en el periódico, por ejemplo, sé que 8 a 10 artículos están siendo publicados simultáneamente alrededor del mundo. Se siente que mi voz está haciendo eco de un movimiento más grande y te hace sentir que no estás solo trabajando por el clima. Siempre es divertido escuchar acciones específicas que han sido parte de nuestro progreso. En 2015 tuvimos un grupo de voluntarios trabajando con un miembro del Congreso, Chris Gibson, un republicano, de manera callada en Nueva York, para ver si él pudiese traer una resolución que diría que el cambio climático es real y causado por los humanos y además que el Congreso necesitaba liderar la acción. Así que ellos trabajaron cuidadosamente para encontrar otros 10 republicanos para pasar esa resolución en 2015. Desde entonces tenemos al menos 16 miembros republicanos como parte de esa resolución diciendo que el cambio climático es real y tenemos que hacer algo sobre ello. En febrero del año pasado, algunos de nuestros voluntarios en Florida trabajaron con dos miembros del Congreso, uno republicano, Carlos Corbello, y un demócrata, Ted Deutch, y formaron el caucus bipartidista de soluciones climáticas, que tenía 20 miembros hasta el año pasado, aunque las cosas han cambiado un poco desde la elección. Pero aún así, estamos hablando de un caucus que representa republicanos y demócratas trabajando juntos por el cambio climático. Por ejemplo, si eres un republicano, tienes que ir y encontrar a un demócrata para unirse contigo y viceversa. ¿No es esto fenomenal? En este tipo de acción, es este tipo de acciones las que nos inspiran a continuar trabajando en nuestra tarea con nuestros miembros del Congreso. Además de las charlas láser, también practicamos escuchar. Con el pasar de los años, tal como mencioné antes, hemos aprendido que si ajoramos una reunión asumiendo que las personas entienden lo que estamos diciendo, algunas veces el mensaje no llega. Así que practicamos hacer preguntas, buscar valores, escarbamos sobre la superficie de comentarios que a veces pueden sonar un poco groseros o cortantes para encontrar el mensaje subyacente al cual podamos responder. Y eso siempre lleva la conversación más lejos y más profunda. Esto nos permite construir relaciones más íntimas con nuestros miembros del Congreso. En la cuarta parte, nos enfocamos en la acción. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de CCL es que cada mes estamos en modo de acción. Elegimos los mejores próximos pasos para adelantar nuestra estrategia. En algunas ocasiones pedimos a todo el mundo que se reúna con sus miembros del Congreso o publicar un artículo en su periódico local. El año pasado, como dije, tuvimos más de 1.200 reuniones en oficinas congresionales y más de 3.000 cartas al editor publicadas. Lo más lindo es que cuando estás haciendo esto, en un esfuerzo sostenido colectivo, amplifica el impacto en vez de hacer cosas de manera individual. Un aspecto que cabe destacar sobre CCL es que si nosotros te pedimos hacer cualquier tipo de acción, ya sea escribir una carta al editor, llamar a tu miembro de Congreso u otros, nosotros proveemos el entrenamiento para ti. Tenemos un website, videoconferencias de entrenamiento, para que tú y el grupo de voluntarios trabajando contigo estén preparados. Así que todo lo que te pedimos recibirás entrenamiento y apoyo para hacerlo. Hemos llegado a la parte final, que es nuestra legislación propuesta, que es la tarifa al carbono con dividendos energéticos. Nuestra propuesta tiene tres partes y es útil pensarla como un taburete de tres patas. La primera pata del taburete es la tarifa. Implementamos una tarifa sobre todos los combustibles fósiles. Es una tarifa aplicada en el punto de extracción o importación. Es importante empezar con una tarifa baja para no dar un choque a la economía. Y esta tarifa la subimos constantemente hasta que resolvamos el problema. Fijamos la velocidad de la subida para que dentro de 10 años el carbón y otros combustibles fósiles sean más costosos que las energías renovables. Nosotros recomendamos comenzar la tarifa a $15 por tonelada de dióxido de carbono o CO2 equivalentes emitidos por la quema de combustibles fósiles. Así que empezamos esa tarifa a $15 y cada año la aumentamos por $10 por tonelada. Entonces, el segundo año será 25, el tercero 35, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que ya sabemos cuál es exactamente la cantidad de emisiones de dióxido de carbono de cualquier combustible fósil en particular. Así que no hay que medir chimenea, lo que ayuda a que podamos evaluar la tarifa en el punto más arriba en la cadena de suministro, cuando el combustible entra a la economía. Esto se refiere a la mina de carbono, el lugar de fracking, pozos petrolíficos o cuando las barcazas entran cargadas de combustible al puerto. Esta tarifa hace unas cuantas cosas super cool. Primero, envía una señal clara al mercado, a los inversionistas, los cuales empezarán a mover sus inversiones de energía de niveles altos de carbón a energía de niveles bajos de carbón. Segundo, provee predecibilidad para que los negocios, gobiernos estatales, localidades, sistemas escolares, hospitales y otras entidades puedan gerenciar sus presupuestos y crear un plan para la transición. Esto es exactamente lo que necesitamos para poder catalizar una transición a una economía de bajos niveles en carbono. La segunda pata de nuestra medida contesta la pregunta, ¿y qué hacemos con el dinero una vez recolectado? Algunos dicen que los gobiernos deberían desarrollar programas para apoyar renovables, o deberían pagar la deuda nacional, o invertir en investigación y desarrollo, plantar árboles, ayudar a los pobres. Y aunque son súper excelentes ideas, nosotros decimos, devuelve esa ganancia equitativamente a los hogares. Esto significa que cada adulto recibirá una porción y cada niño recibirá media porción, hasta dos niños por hogar. Esto se llama dividendos y el gobierno lo mandaría mensualmente a cada hogar. Y tenemos dos razones por las cuales pensamos que esta es la mejor manera. Número uno, es una tarifa tributaria neutra a los ingresos, que permite a nuestros amigos republicanos en Estados Unidos, que se han comprometido a no implementar nuevos impuestos, apoyar nuestra legislación de tarifa al carbono con dividendos. Todo el dinero recolectado es devuelto, así que los ingresos son neutros y no estamos incrementando el tamaño del gobierno. Segundo, incentiviza a las personas que tienen una huella de carbono pequeña. Todos vamos a ver un costo de vida más alto por esta tarifa, que permea a través de toda la economía, desde la gasolina hasta los productos del hogar. Pero si tienes una huella de carbono pequeña, la cantidad económica de ese incremento aún será pequeña monetariamente. De hecho, estudios demuestran que 2/3 de la población recibirá más en sus dividendos que lo que pagarían en precios más costosos por la tarifa. Lo interesante es que los individuos pertenecientes a la clase baja y la clase media tienen una huella de carbono pequeña por el simple hecho de no tener suficiente dinero para tener una huella de carbono grande. En ese sentido, la medida protege a la clase baja y a la clase media durante esta transición. Este dinero extra incentiviza la economía y resulta en un crecimiento del Producto Ingreso Bruto, o PIB, dado que las personas gastan el dinero que reciben. Una tarifa que sea neutral a los ingresos no pone ningún lastre a la economía. Un estudio muy completo mostró que nuestra política crea empleos y aumenta el PIB, mientras baja emisiones más rápido de cualquier otro plan. Es decir, que ya no tenemos que elegir entre el medio ambiente y la economía. Además, el hecho de que el dinero está siendo devuelto a las personas aumenta la transparencia del proceso. La tercera pata de nuestro taburete se trata del resto del mundo y de nuestros socios de exportación e importación. Como tal, ¿qué hacemos si China no actúa, o India, o Brasil? Por eso, nuestro plan incluye un ajuste fronterizo. Las compañías que fabrican bienes en países con impuestos, como serían Estados Unidos o los otros países a los cuales pertenecemos que queremos implementar tal tarifa, si estos países exportan productos a países que no tienen un impuesto sobre carbono similar, recibirán un reembolso de su tarifa en la frontera. De igual manera, los bienes que vienen de países que no tienen una tarifa sobre el carbono impuesta, se les impondrá una tarifa en la frontera cuando se reciben sus bienes. Esto mantiene un campo de juego global nivelado que protege las empresas en los países que implementan la tarifa. Queremos evitar la reubicación de negocios a otros países donde podrían emitir más gases de efecto de invernadero. Y además, queremos inspirar al resto del mundo a implementar sus propios programas de tarifas de carbono. Entonces, para recapitular, aplicamos a los combustibles fósiles una tarifa de aumento constante a las emisiones de carbono y los otros gases de efecto invernadero en el origen de extracción, que empieza a $15 por tonelada y sube por $10 cada año. Todo el dinero recaudado sería devuelto a los hogares en forma de un dividendo mensual. Y hay un ajuste en la exportación para proteger los negocios en los países que decidan implementar la tarifa. Cabe destacar que en COP21 se creó la Carbon Pricing Leadership Coalition y se hizo una declaración ministerial de países que estaban comprometidos a trabajar mancomunadamente en el desarrollo de estándares y orientaciones para preservar la integridad ambiental de los mecanismos internacionales de mercado que utilicen de cara a la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Los países signatarios incluían México, Chile, Colombia y Panamá dentro de América Latina. En esta se buscaba considerar iniciativas internacionales de asignación de precios al carbono. Así que tenemos diferentes iniciativas ya dentro de nuestra propia América Latina, de países que están buscando formas de cómo implementar sus propios programas de precios al carbono. Así que eso es algo que también debemos celebrar y que queremos seguir construyendo. Bueno, este es el final de la introducción. Nos encantaría conocer a cada uno de ustedes personalmente y trabajar juntos en este movimiento inspirador para un clima vivible. Espero con todo mi corazón que sigan en CCL. Por favor, contáctenos y le daremos los próximos pasos para voluntarios nuevos. Regístrense gratis en el sitio web de CCL, que es www.climavivible.org. Ahí entras y le das clic al botón que dice Únete a CCL. Y entonces te puedes unir a la comunidad. Pero si no tenemos la fortuna de conocerlos personalmente, al menos déjenme agradecerle enormemente por su interés, su tiempo y sobre todo por su esfuerzo para hacer un mundo más habitable. No son todas las personas que alcanzan a terminar más de media hora en una charla sobre el clima. Así que muchísimas gracias y espero que estén con bien. Chao.